Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.
¿Aló, aló?
¡Pedro, Pedro!
Ven, rica. ¿Qué quieres a estas horas de la mañana?
Oye, mira, que no me acuerdo qué película voy a rodar la semana que viene. ¿Tú te acuerdas?
Ay, corazón. Yo para todo lo que está por venir, escucho próximamente. El programa próximamente en www.radiocine.org.
Oye, pero si el ordenador lo tengo en casa y yo estoy en casa de Javier. ¿Y él no tiene internet?
Pues tonta. Entra con tu móvil, radiocine.org/3G. ¿No conoces el 3G?
Ay, yo conozco 3G. Ah, bueno, y entonces yo ahí lo que hago es clic en próximamente y me entero de todo lo que voy a rodar.
Eso, y te enteras de que no voy a volver a rodar contigo.
¿Quién tiene a Meryl Streep?
Yo tengo a Meryl Streep, Antonio Peláez.
¿Quién tiene a España, a Dalí y a Lorca?
Yo me los he pedido. Yo.
Pues yo tengo a Natalie Portman.
¡Oh!
¡Qué morro!
Oh, ¿empezamos con Meryl Streep, Alejandro Chacón?
Pues sí, y hacemos una striptease. Bueno, Meryl Streep instruirá a Amy Adams, que ella estuvo nominada al Oscar por June Book,
la pelirroja,
en Los secretos del arte culinario en Julie and Julia, adaptación del libro de Julie Powell, Julie and Julia, 365 días, 524 recetas y un, pone aquí, tiny, supongo que será un pequeño apartamento con cocina, tiny apartment kitchen, supongo que será eso, ¿no?
Sí, 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 vale. Muy bien, muy bien.
Exacto. Ah, no, si luego lo traducían al lado y yo aquí inventándomelo. Vale. ¿Qué dirigirá Nora Ephron en base a su propio
Nora
guión?
Efron.
Sí. Ah, Ephron.
Nora
Ephron, vale,
la Nora Ephron de toda la vida.
Es verdad, fíjate que, mira que me costaba a mí pronunciar Nora Ephron, y es Nora Ephron, claro, PH, Ephron.
Claro, sí, es que tú no has oído hablar nunca de Rafael. Rafael.
Sí, pero claro, es que la Nora otra cosa. Bueno, la historia sigue a una joven y frustrada secretaria que decide cocinar en un año las 524 recetas que aparecen en un libro, relatando sus vicisitudes en un blog. Este rol corre a cargo de Adams, mientras Streep interpretará a una famosa chef. Para el año 2008,
a la Amy Adams solo le va a tocar papeles de tonta, ¿no?
Pero totalmente, de ida de la cabeza. Para el año 2008 se planea el rodaje de esta cinta de Columbia Pictures.
Anda, mira tú. ¿Y qué pasa con Dalí?
Mentira, sí. Van a preparar una película sobre la supuesta relación amorosa entre Lorca y Dalí.
Sí.
Sí. Va a correr a cargo de Paul Morrison, el director.
Ah, de momento creía que era Paul Naschy.
Digo. No, que está, pues eso, preparando.
Película de terror.
Está preparando la película.
Lorca corriendo detrás de Dalí. ¡No! ¡Dalí!
Esto, pues,
según... ¿Que te voy a cantar Romancero Gitano?
¡Me dejáis hablar! Según informó...
¡Era un perro andaluz!
Según informó el dominical británico The Observer.
¿No sabéis eso? Película... Que decían que el perro andaluz que lo había... Lorca que se había dado por aludido.
¿Ah, sí?
¿Por? Sí, porque dice el guión de la película es de Buñuel y Dalí. Mm. Mm. Que sí se refería a él. Me decía Lorca.
Ah.
Mm. Pero ¿tú sabes a qué se refiere el perro andaluz?
Bueno, él era andaluz, ¿no?
No, era verde, ¿no?
No, pero Lorca era andaluz, a lo mejor es.
Esto sí que empieza a parecer una entrevista del perro verde.
Pero totalmente, vamos, calla, que entero.
¿Qué? Calla, que me entero. Que
es
me
que
entero
la película se llama Little Lasses, que sería como cenizas pequeñas.
Ah, creía que era Pequeños Culos.
Sí, yo también.
No. Una...
Claro, como decías que era de eso.
Como lo de Ases Calientes.
Qué va. Una coproducción entre Reino Unido y España. Estará ambientada en Madrid en la década de los 20 y explorará la intensa amistad entre sus protagonistas, no sé hasta qué punto intensa, Dalí y Lorca. Y el cineasta Buñuel, que también está,
claro, que está por ahí. Sí.
Sí, que se, pues, después de conocerse la residencia de estudiantes.
Claro, es donde estaban residiendo.
El actor británico Robert Pattinson, de 21 años, será Dalí. Ah. Y el español Javier Beltrán interpretará a Lorca.
Mira,
o sea, que va a ser muy internacional.
Pues, hijos míos, a nosotros lo que nos interesa, vamos a ver las cosas como son. ¿Qué es lo que nos interesa? Natalie Portman, que... el corto este que decían que era un corto de Wes Anderson, por cierto, que ya incluso el otro día me comentó Laura Esquerra que dice que se arrepentía de haber salido desnuda en ese corto, si no... O sea, sí sale más... Desnuda sale, pero no se ve nada. Y no se ve nada de lo que queremos ver. Y el caso es que ella ya ha dicho, pues ahora voy a hacer, yo voy a dirigir, va a debutar la dirección con Una historia de amor y oscuridad. Yo preferiría tener una historia de amor con ella en la oscuridad. Pero bueno, el caso es que va a adaptar un bestseller que marcará el primer paso de la productora de ella, que se llama Handsome Charlie Films. O sea, el guapo Charlie Films. Porque el guapo Charlie, no el guapo Antonio. Natalie, ¿qué ha pasado? entre nosotros. El caso es que ha firmado un acuerdo para 2 años con una compañía llamada Participant Productions, que entonces le ayuda aquí a hacer todas estas cosas. Y bueno, Natalie, que tiene 26 años y que ya, claro, y es que lleva una carrera, porque en el profesional, ¿cuántos años tendría? Era pequeñita, ¿no? En el profesional.
12 años.
¿12?
Sí.
Claro, tú. Que el profesional en algunos otros países se llamó El Perfecto Asesino.
¿Ah, sí?
Sí, en algunos países hispanoamericanos.
Raro, ¿no?
Pues el caso es que va a comentar, la película se llama eso, A Tale of Love and Darkness, una historia de amor y oscuridad. No es que ella diga, ah, voy a hacer una historia de amor y oscuridad, no, es que se llama así.
Pero en versión original era León, ¿no? El profesional.
Era, sí.
León,
sí. León, sí, solamente León, pero luego le pusieron los nombres que quisieron. Claro. Que bueno, pero que os estoy hablando de la historia de amor y oscuridad esta, que adapta las memorias del escritor israelí Amos Oz, que fue recientemente otro príncipe de Asturias. Estamos hoy con mucho príncipe de Asturias. Sí. Bueno, hoy en noticias, eso son noticias.
Porque es que Radio Cine es muy real.
Claro, sí. Claro. Sí, no, no es virtual. No. Bueno, es punto por. es Amos Oz, no Amos Org, ¿eh? No es. La guionista es Naomi Foner. Ojo, ese nombre, no sé, me suena un poco...
¿Foner?
Me suena guarro. Yo a mí es que todo me suena guarro. Que escribió, por ejemplo, La huella del silencio, que en algunos otros países se llamó Palabras mágicas.
Oh, por Dios.
Y que es la madre de Jake y Maggie Gyllenhaal. ¡Jo, Maggie Gyllenhaal, qué guapa! ¡Qué horroridad! ¡Ay, Dios! Es que me hablan de Maggie Gyllenhaal y me la teleforman y es que no puedo seguir la noticia. Y el caso es que se encuentra en negociaciones para adaptar el libro, ¿eh? O sea, no es que haya dicho, sí, sí, está ahí, porque Natalie ha dicho, oye, que es que yo me canso mucho de escribir y dice, a ver... Cuéntame. Y cuenta un siglo, el libro, un siglo de historia europea a través de las, bueno, de las historias, de las vicisitudes de Amos Oz, claro, por supuesto. Nada, pues ahí tenemos que Natalie Portman próximamente la podemos ver en My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, el drama histórico The Other Boleyn Girl, o sea, la otra chica bolena. Bolena, no bullero, bolena. Mr. Magorion y su tienda mágica, está con The Darjeeling Limited, el Hotel Chevalier es el corto este donde aparece desnuda, está por todos lados, Natalie, ya me tienes cansado.
Pues sabes que te digo que ni Natalie Portman, ni Tora Birch, ni Cristina Ricci, ni nada de nada. El futuro de la interpretación es una que es antes muerta que sencilla, María Isabel. Porque el próximo 21 de diciembre, Dea Planeta... Futuro. Hombre, y tanto. Dea Planeta estrenará Ángeles Sociedad Anónima. El debut cinematográfico de María Isabel, la joven cantante que hizo mundialmente famosa. Venga, seguidme. Antes muerta que sencilla.
¡Ay!
¡Ay, qué sencilla!
¡Ay, qué sencilla!
Ay, qué sencilla.
Eso. Dirigida por Eduardo Bosch, el director
del
viaje
de Alien. Es que no la tenemos muy fresca la canción, ¿eh?
Totalmente, ya os veo. Producida por Antena 3 Films y Multipark y con Pablo Carbonell.
O sea, que en todos los telediarios de Antena 3 nos vamos a ver la película.
Todos. Anunciada. Todos.
¿Y Pablo Carbonell qué hace de director?
Fíjate, Pablo Carbonell.
Su debut en la dirección.
Y Anabel Alonso, después de Atrás con la Nacional.
¡Hacen de padres!
Sí.
¡Fuerte!
Y Silvia Marsón, el reparto. Ángeles Sociedad Anónima pretende recuperar el género familiar dentro del cine español, como si no estuviera ya más que recuperado, recreando un entrañable cuento sobre el amor, la pederastia. No, el amor, la esperanza y la segundas oportunidades. Lo que cuenta el argumento es que Carlos es un hombre de mediana edad, felizmente casado con Julia y con 2 hijos, María Isabel, que original, María Isabel se llama la niña, ¿eh? Y Dani, claro que a lo mejor
canta.
Claro que a lo mejor Dani es en realidad María Isabel.
Dani, pero Dani ¿quién podría ser? Porque estaba pensando en Dani,
no sé, el canto del loco, un poco mayor,
sí,
ya no sé,
sí. María Isabel era una hija no deseada.
Bueno, en un viaje de trabajo el avión sufre un accidente.
Por cierto, Jesús.
Bueno, en un viaje de trabajo el avión sufre un accidente y la cantante María Isabel muere y no vuelve a resucitar. No, miento. Y Carlos muere. Al llegar al cielo, Carlos descubre que María Isabel no tiene asignado ningún papel, ningún ángel de la guarda, y él se convierte en el suyo. Toma ya. Simona, la jefa de los ángeles custodios, es una película basada en hechos reales.
Qué bonito.
Le permite tomar prestado el cuerpo de un profesor de su hija y vuelve a la tierra para ayudarla. A pesar de que en el cielo no ha pasado el tiempo, en la tierra han transcurrido 2 años y en ese tiempo todo ha cambiado. María Isabel, que ahora es un travesti, no. María Isabel, su mujer Julia, se ha enamorado de nuevo. Y María Isabel, además de no aceptar la nueva relación de su madre, quiere casarse con el novio de su madre. No, tiene también problemas en el colegio.
Este es un lío.
Bueno, pues esto, sí, lo que, pues esto, Ángeles Sociedad Anónima, como veis, basada en hechos reales, sí, y con un reparto de Campanilla.
No, no, tremendo.
Campanilla fue Julia Roberts en Hook, en la película de Steven Spielberg, quien repite lanzamos, ¿eh? Ahora con Cliff Owen, después de Closer, de Mike Nowell, ¿no?
O Mike Nichols.
No
sé, siempre lo confundimos.
No, Mike's son.
Yo creo que Klaus era de Nichols, ¿no?
Bueno, ahí busca. se vuelven a ver las caras en Duplicity, ¿eh? Una película en la cual interpretarán una pareja de espías que trabajan en bandos contrarios, como el señor y señora Smith, ¿no? Uniéndose para...
¿Pero engañar... son pareja ellos? Es que el señor y señora Smith no interpretan espías, a una asesinos. Pareja
de espías que trabajan en bandos contrarios.
Pero es que no tiene nada que ver con...
Bueno, mira... lo mismo.
Ah, Closer, por cierto, tenía escenas desnudas de Natalie Portman, pero ella dijo que no salieran.
Ah, ¿no? No, fíjate.
Mm-hmm. Los estoy buscando por interés cinéfilo.
Y ya. Se unen para engañar a una de las corporaciones y robar un importante producto. O sea, que al final se unen, no se disparan, como en Sociedad Smith.
Es Mike Nichols el director de Closer, ¿eh?
Ah, vale.
Ah, vale.
Y Patrick Marber era el que escribió la obra y luego hizo la adaptación del...
Ah, claro, video. Yo que estaba pensando en el Patrick ese.
Ah, claro, Patrick Marber, claro. Ah, claro, claro.
Que de la Marber, ¿eh? Bueno.
La dirección corre a cargo de Tony Gilroy,
¿eh?
Que es su segunda realización con este drama, del cual también es guionista.
¿Eh? Pues bien, ya está. Pues sí, entonces, pues el escocés Gerald Butler, que es un actor, pues ha renunciado a interpretar a Snake Plissken. Yo creo que por el nombre. En el remake Escape de Nueva York que dirigió John Carpenter.
John Carpenter en el 83, 84 creo que fue. Y luego dirigió él una especie de secuela en el...
Pues fíjate, le iban a hacer otra.
¿Ah, sí?
Iban a contar con Gerard Butler. Sí, 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 sí.
¡Ah, la madre mía!
Pero pues Variety, pega, ¿sí? Variety, que en inglés se dice...
Variety.
¿No se dice Variety?
¿Qué he dicho yo?
Has dicho Variety, macho.
No.
No, he decepcionado. Pues la produce New Line y la está reescribiendo Jonathan Mostow, que podría dirigirla. Jonathan Mostow
es el que hizo una película...
Se bebe los bares.
No, hizo una película estupenda que se llamaba... ¿Sí? ¿Cómo era, Dios mío? Una con Carl Russell, además, y con una actriz que me encanta.
Una película estupenda con Carl una película estupenda con Carl Russell.
Sí, ya, mérito, ya me acuerdo. Era Breakdown.
Breakdown. Ah, quería que ibas a decir Breakdown.
No, no, Breakdown. Breakdown, sí.
¿Cómo se escribe este? Mostow.
Jonathan Mostow, sí. También hizo la película, Mostow. Creo que era de submarinos, de Harrison Ford.
Ah,
K-19.
Sí.
¿Con Harrison Ford? Sí, porque okay. Si le dije a él era con... No. Jonathan... ¡Ojo, qué feo es!
Breakdown era, ¿verdad? Era
U571.
Exactamente.
Terminator 3.
3, sí, sí.
Y Breakdown en el 97.
Exactamente.
Entonces era... No era K-19.
Era una película...
Y ojo, que hizo una de los ladrones de cuerpos de Beverly Hills. Beverly Hills Body Snatcher.
¿Qué dices?
Sí.
Pues yo solamente creía que las había dirigido... La última había sido la de... Aparte de esta última de Nicole Kidman, creía que había...
Abel Ferrara había sido la anterior.
Abel Ferrara.
Sí.
Que era estupenda, por cierto, la película. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. A mí me pareció muy buena.
No, pero vamos a ver que esto... Bueno,
¿un telefilm o sale?
Atento, un doctor y una morticia.
¿Una morticia?
Una mortician, debe ser una especie de un forense. Uh-huh. O una forense. Se unen para reanimar, para hacer experimentos de reanimación en cadáveres utilizando el dinero de la mafia.
Una cosa más rara, por favor.
Pues esto es lo que hizo Jonathan Mostow, que se ha ganado un 2,5 en el IMDb en esa película. Hombre, que solo han votado 42 personas porque lo ha visto de más. Bueno, que sí, pues que yo iba diciendo que Gerald Butler, que ha dicho que no, que había cazado un acuerdo antes de convertirse en Leónidas, en el 300, y claro, como está así súper guay, pues que dice que pasa de hacer esta historia, que ha rodado Rock and Roll de Guy Ritchie. Anda, Guy Ritchie vuelve.
Anda.
Una película que se llama Rock and Roll.
Después de Barridos por las Mareas.
Joder, ¿la viste al final? Porque salió directo a DVD.
La vi en DVD, sí.
En España salió cine, de todas formas. En sí, Estados Unidos salió. Fue directo a DVD, pero en España se atrevieron a ponerlo en cine.
Qué barbaridad.
Y se
qué
encuentra valor. En el plató de la futurista Game, y que te está esperando el estreno de P.S. I Love You, o sea, apodados data, te quiero. Joder, menuda postdata, ¿no? Oye, que me deste el dinero que tal, pero que de paso te quiero. Y que protagoniza junto a Hilary Swank y Nins Island, en la que se le verá con Jodie Foster. Y tiene que rodar la precuela de Los Intocables, con lo cual ha dicho, paso de escape en Nueva York, porque me tengo que escapar de tantos rodajes. Ya está.
Pues yo te cuento que se inicia el rodaje de Diario de una ninfómana, la película de adaptación...
de nuestra ninfómana favorita.
María Isabel. La película... Ah, no, Geraldine Chaplin, Geraldine por Chaplin. Supuesto, claro. La película de adaptación del bestseller homónimo de Valery Tasso. La dirige Cristian Molina, director de Rojo Sangre, y es una producción de Canonical Films y Filmax, ¿no? Y de tu amigo Julio Fernández. El pasado lunes 22 de octubre se inició...
Julio Fernández hace mucho con Canonical Films.
¿Sí?
Sí.
Uh-huh.
Es... ¿Será, le gustará esa verdura o será bastante...?
¿O tendrá voz así de canónico?
Sean películas canónicas dentro del canon.
El pasado lunes 22 de octubre se inició el rodaje de Diario de una ninfómana. El cartel de la película está compuesto por actores como Belén Fabra, Leonardo Sbaraglia, June Barrera, Geraldine Chaplin, nuestra amiga Angela Molina y Pedro Gutiérrez, junto a tres jóvenes seleccionadas a través del casting organizado en diversas ciudades españolas el pasado mes de septiembre.
Que no vamos a decir cómo fue el casting.
No, ni cómo se realizó y cómo, sobre todo cómo la eligieron. Sino que lo cuente María Isabel. Laura Gil, Marion Atena y Laura de Pedro. El film narra la historia de Val, Belén Fabra, una mujer, que no me salía, iba a decir Abel Ferrara, una mujer que desde muy temprana edad, que se me ha metido el nombre ese, descubre los placeres del sexo y acabará por convertirlo en una forma de vida. En su camino encontrará el amor y experimentará la prostitución. Hay que experimentar la prostitución para saber lo que es. Teniendo en ambos casos experiencias extremas. El rodaje se llevará a cabo en Barcelona durante 8 semanas.
Ah, bien, bien. Eso serían 9 en ese caso.
Claro.
Sí. ¿Os acordáis del caso Litvinenko?
Litvinenko, sí. El
exoficial ruso
de la KGB. Que le pusieron, era... Que no era plutonio, pero era
Polonio,
una cosa así.
Polonio, 200, no sé
sí,
cuánto.
Sí, es verdad, Polonio, porque es que me acordaba de Polonio porque es el músico de las películas de Aguirre. Eduardo Polonio.
Pues esto, pues el caso este enseguida tuvo un lugar destacado en los medios de comunicación mundiales.
Claro, sí.
Que,
entonces pues, no estaba Madeleine, sí.
Entonces, al ser, claro, eso fue antes de Madeleine. Al ser un... Pues no, pues porque creían que la habían envenenado y habían... Y porque tenía mucha información sobre Putin y tal. Y...
¿Cómo Putin? Lo he dicho sobre Putin.
Parece como hacer jogging. Vamos a hacer Putin.
Y demás. No, pero... La noticia del cine es que...
Sacaron además hace poco un libro de la...
Sí, la su mujer. Claro, entonces ahora van a adaptar ese libro al cine.
Anda.
Lo va a hacer Michael Mann, que el libro se llama La muerte de un disidente, el envenenamiento de Alexander Litvinenko y el regreso de la KGB.
Joder.
Un título como para escribir otro libro. Y escrito por la viuda de Litvinenko. Esto, o sea, ya hay dos producciones en...
¿Ah, sí?
Sí, rodando.
Fíjate tú.
Una esta de Michael Mann y otra de Johnny Depp, que está desarrollando su propia versión del caso. No sé si como director, como actor, como...
Pues lo mismo, porque él dirigió alguna película que estaba un poco así. Él además, la primera que dirigió era influido por el amigo tuyo este, el amigo Jarmusch. Amigo Jarmusch.
¿Te hablo yo de Jarmusch?
Pues háblame de Jarmusch.
Pues mira, venga, te cuento que
Seba... Luego yo te hablo de Kurosawa.
Vale. Pues se va de excursión a España.
Anda.
Sí, pero a través de The Limit Song of Control, una cinta que ha sido descrita como una saga existencialista sobre el mundo del crimen centrada en un enigmático personaje enviado a cumplir una misión en España. Para Jim Jarmusch, el film será el primero desde la aclamada Flores Rotas, protagonizada por Bill Murray, que era además una cosa muy parecida, por lo menos a nivel interpretativo, a Los Entras y será financiado de forma independiente, recayendo...
Pone la misma cara. Le pasa como al Montilla, el presidente de la Generalitat Catalana, siempre tiene la misma
cara. Recayendo su distribución en Focus Features. The Limits of Control tendrá como protagonista a Isaac de Boncolet, conocidísimo, un habitual de la filmografía del cineasta, que lo vimos en Noche en la Tierra, Ghost Dog, El Camino del Samurái o Café y Cigarrillo.
Pero están todas.
Que me quedo con Café y Cigarrillo todas estas tres. Bueno,
sí, ¿quién será? Tiene mucho vicio.
Ese solitario personaje cuyas actividades se mantienen al margen de la ley, que deberá completar un trabajo sin confiar en nadie y del cual el espectador no se enterará hasta avanzada la trama. Habrá que esperar. Y ya está.
Pues lo que no hay que esperar es para encontrar un remake de Akira Kurosawa. Sí, Akira Kurosawa está muerto. Esto le ocurre como a Luis Buñuel cuando le hacen el homenaje en Berlín, que entonces no puede ir a recoger no puede el homenaje.
A lo mejor pero, hicieron una sesión de Ouija.
Pero fíjate que en este caso... Hacen un remake de La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, que es una película del año 58 que George Lucas reconoció que le inspiró a hacer La Guerra de las Galaxias. Y en ese momento Akira empezó a moverse en la tumba. El director Shinji Higuchi, que parece que ha destacado en el área de los efectos especiales, es que de verdad, es que yo no sé, primero, ¿para qué hacen un re-re? Porque eso de decir remake no me gusta, un re-re de una película de Kurosawa y encima lo hace un experto en efectos especiales. En fin, en la película original se contaba la historia de un general que debe guiar a una princesa a tierra enemiga. O sea, como la Guerra de las Galaxias. Y en el re-re, Hiroshi Abe, que según Variety Asia es Sergio Grant oriental, Se va a encargar... Joder, no me veo a Hugh Grant con los ojos achirados. Se va a encargar de dar vida al guerrero que interpretó en su momento, ojo, el mítico Toshiro Mifune. El 10 de mayo de 2008 se conocerá en Japón el resultado de esto, porque va a ser cuando lo estrenen. Y ojo, que Toho, que además también planea el... Y Toho, ¿quién es? Pues es la productora. Planea también el remake de Sanjuro. Que sería como Sanjuro. Otra película que tuvo a Mifune de protagonista y que se van a encargar de... Vale, de readaptar. Ah. Está tremendo.
Ya.
Sí.
Pues yo te digo que Gillian vuelve a llevar a Ledger a un mundo fantástico. Mm-hmm. Después de la...
¿Terry Gilliam o Gillian
Anderson? Terry Gilliam, no, Terry Gilliam. Después de ser uno de los hermanos Grimm, de los El secreto de los hermanos Grimm,
sí,
vuelve a su nueva aventura fantástica, de Gilliam, The Imaginarium, sí, of Dr. Parnassus. Esta fantasía moderna narra la historia del Dr. Parnassus, que va a ser interpretada por Christopher Plummer, quien tiene el don de guiar la imaginación de los otros y viaja por los pueblos con su grupo para ofrecer a la audiencia la posibilidad de traspasar la realidad por medio de un espejo mágico.
Wow.
Gilliam escribió el guión junto a Charles McKeown y el rodaje se iniciará en diciembre. El reparto se completa con Tom Waits, Lily Cole, Andrew Garfield y Bernd Troyer.
Andrew Garfield, que es un poquito gato.
Ay, Dios mío, gato o mirada de gato tienen pues los chinos un poquito, ¿no? Así achinados, sobre todo los gatos persas. Bueno, ¿qué te...
Y si tú lo dices, chinos persas.
Eso, y los chinos persas, exactamente. Bueno, pues resulta que ni más ni menos que un irlandés de la mano de Warner Bros. Se va a encargar de dirigir el remake de Akira, que os acordáis que era un famosísimo cómic, obra de Katsuhiro Otomo, que costaba 2.000 páginas y que, bueno, fue llevado al cine por el mismo Otomo en una versión de una versión de dibujos animados del 88. Resulta que...
Estupenda banda sonora, por cierto, ¿eh? O sea, la banda sonora de Akira es impresionante. Sí, formidable. Es de los mejores de la historia del cine.
Pues resulta que, como decía un irlandés, con el nombre de Ruairi Robinson, Ruairi, que no es un nombre irlandés.
No.
A lo mejor es en japonés irlandés, el hombre. Bueno,
es un poco Masai, ¿no?
Sí. De 29 años...
El Masai irlandés.
El Masai irlandés, exactamente. Memorias de un geisha irlandés. Bueno, en el que será su debut en el largometraje, Robinson fue nominado en el 2001 por un corto 50% Grey y también ha dirigido otro titulado The Silent City. En su momento, Akira marcó además la introducción del manga adulto en el mercado occidental. Desde entonces, Otomo está considerado como un autor de culto. Su más reciente película de animación ha sido Steam Boy, que es excelente, y Mushishi, la primera que ha rodado con actores reales y premiada en el pasado Festival de Sitges por su música, por su música y efectos visuales.
Muy bien. Pues tú conoces una película que se llama Bailando con Lobos.
Nada. Una de un tal
dirigida
de...
por
Kevin Conner.
Sí.
Pues hay secuela.
De como 300 horas.
¿Qué dices?
Hay secuela de Bailando con Lobos.
Pero
y la va a dirigir.
Habían contado todo ya.
La va a dirigir Simon Windsor, que ha dirigido películas como...
Tomb Raider.
Sí. Pues no la tenía aquí.
Sí.
Bueno, ¿tú te acuerdas de una película? No, ¿tú te acuerdas de una película que se llama Daryl?
Hombre, por supuesto.
Con Daryl.
Claro que sí, que además el niño ese salía en Cocoon, salía... Bueno, madre mía.
Liberada Willy. ¿Te suena una que se llama The Phantom, el fantasma, el héroe enmascarado? Que fue aquella que hundió... Sí,
inició la carrera de Catherine Zeta-Jones y hundió definitivamente a Billy Zane.
Exacto, porque iba así como con unos pantalones fucsia.
Exactamente, pues sí.
Pues eso, y en televisión ha estado en Paloma Solitaria.
Y también aparecía en Operación, creo que era Operación Elefante, o era una historia marca Disney, sí.
Ah,
sí.
Bueno, pues la película se va a llamar The Holy Road y se basa en el segundo libro del autor de Bailando con Lobos, que se llamaba Michael Blake, que se encargará de nuevo de escribir el guión. Parece que en la anterior, en la original, digamos, la que Kevin Costner le encumbró en el cielo antes de pegarse el gran tortazo, pues la escribió el propio Michael Blake. Esta historia se ubica 11 años después de los sucesos narrados y se centra en la llegada del tren a la zona de dominio de un pueblo indígena. Las productoras son Moonstone, Amicus Entertainment y Double Eagle Films. Amicus era como Amiguetas Entertainment, pero en plan inglés, ¿no? Y entonces parece que en el American Film Market pues se están moviendo para eso, para pues colocar la película ahí, colocándola ahí antes de hacerla. Recordemos que la original tuvo 7 premios Oscar y que eso, que ya está. Que en algunas partes de Iberoamérica se llamó Danza con Lobos. Claro, porque en realidad ese era el título original, Dances with Wolves.
Pues sí.
Pues yo sigo con Heath Ledger.
Que... ¿Cómo te gusta, eh?
Bueno.
Le ha cambiado la cara y todo, y dice, bueno.
Había puesto una cara alegría al principio. ¿Qué le pasa?
No, que va a rodar también a las órdenes de Terrence Malick.
Ah, y el aburrido.
Junto a Sean Penn. La película se llama Tree of Life, que ha estado desarrollando... Tree of Life, el árbol de la vida.
Ah, vale. No,
Malick es el que dirigió la densa línea roja, ¿no?
Sí, eso.
Porque era densa línea roja.
Todos ahí con los pensamientos.
Mira que es una película visualmente y estilísticamente muy bonita.
La,
y
banda,
muy,
sonora.
La banda sonora de Elliot Goldenthal.
Está muy bien utilizada el contraste de violencia.
¿No de Hans Zimmer era o de Elliot Goldenthal?
Hans Zimmer,
¿no?
Hans Zimmer, sí.
Vale. Pero vaya, película. Vaya, bueno.
Sí, no, tremendo.
Bueno, esta película solo se sabe que es un drama, o sea, no hay ninguna...
Sí, no, es que siendo Malick
sí.
No tiene...
Sí, pero es que no hay más...
¿Y decían que Malick iba a dirigir una secuela de American Pie? No. Bueno, ajá. No, que es broma, obviamente. Perdona.
Pues nada más, se supone que Ledger será el protagonista y Penn, pues, un secundario, ¿no? De lujo como es él.
Es que me estoy imaginando a Terrence Malick haciendo un American Pie. Ya que yo puedo ser.
Y todos los actores, los niñatos estos. Quiero tener una experiencia. Cuerpo
religiosa.
Con cuerpo. Bueno, yo te voy a comentar que Capcom, la famosa empresa de videojuegos, mm-hmm. anuncia una nueva película de Resident Evil, pero esta vez con una variante. Va a ser en animación. En animación. Pues animación estilo.
¿Pero sabes
como...
por qué? Porque la Mila Jovovich se ha puesto muy gorda.
Es que
con el embarazo ha engordado una barbaridad. Se le ha puesto ahí caprichosa y todo esto. Y ha engordado mucho. Entonces vale. Dicen, pues ahora que ya no puede ser tal igual, pues le hacemos la animación.
Pues te comento que esta nueva secuela ya no será con actores, sino animada totalmente por computadora. De hecho, se habla que va a haber un Resident Evil 4 rodada en tres dimensiones. Bueno, después del reciente estreno de la tercera película, Resident Evil Extinction, la compañía nipona no tardó en anunciar que ya se encuentra preparando un nuevo film de su popular saga de juegos. La nueva producción se llamará Biohazard Degeneration y estará realizada en conjunto con la gente de Sony Pictures Entertainment, responsable también de las últimas tres realizaciones. La única diferencia esta vez es que el nuevo largometraje se tratará de una película totalmente animada por ordenador, siguiendo los pasos marcados por la empresa japonesa de juegos Square, como por ejemplo que trajo algunos éxitos como Final Fantasy, Advent Children. Por el momento solo se conoce que el film narrará una historia completamente nueva dentro del universo de los Resident Evil.
Bueno, y vamos terminando ya porque se nos hace la quinta hora. Y terminamos con dos proyectos de James Marsden que se llaman Sex Drive y The Box.
De los X-Men.
Exacto, que hizo de Cíclope o el que hizo de padre putativo, ponen aquí, yo diría más bien padre cornudo en Superman Returns.
Y luego también aparecía en Hairspray cantando y no muy mal.
Y en Encantada. Pues resulta que ahora va a hacer la comedia, se llama Sex Drive, que va a seguir los pasos de Super Salidos. Para contarnos cómo ella, nuda, una adolescente virgen y poco afortunada en amores, viaja con sus amigos de una punta a otra, de una punta con N a otra, de Estados Unidos, porque una chica le ha enviado el siguiente mensaje por internet. Si vienes hasta aquí por mí, yo iré hasta el final por ti. Ojo, esos son los típicos mensajes que te llegan aquí.
Es que hay una película adolescente también, comedia adolescente muy parecida, que era Viaje de Pirados, que tenía prácticamente el mismo argumento.
Ya, pero yo creo que no se enteran los que...
Pero Marsden va a hacer el papel de hermano del chaval.
Es igual, ¿verdad? A ti te suena, ¿verdad?
Ha escrito el guión un tal Sean Anders, junto con John Morris, que va a dirigirla. Pues, a finales de año. Sex Drive es un juego de palabras, parece que es intraducible, entre impulso sexual y el hecho de conducir. Claro. Sex Drive, jajaja. Ja. Esto, madre Dios. En fin, en cualquier caso, este chico también se va a unir a Cameron Díaz, pero artísticamente, y a Fran Langella en la adaptación de Richard Kelly, el que hizo Donnie Darko, pues que va a adaptar la novela de Richard Matheson, Soy Leyenda, que llevará el título de The Box. Jo, pero Soy Leyenda venía una con, según el equipo B, venía un Soy Leyenda con Will Smith.
Hombre, claro, el remake además, de El Último Hombre en la Tierra, El Último
claro,
Hombre Vivo.
Además, la de The Box, leímos el argumento, y es que no tiene que ver con lo de Soy Leyenda, si ya lo hemos dicho aquí próximamente.
Claro, la semana
es que,
pasada.
Aquí pone que un hombre recibe una caja extraña de un hombre misterioso y que les cuenta que si aprietan un botón serán ricos, pero alguien a quien no conocen tendrá que morir. Esto no es Soy Leyenda.
¿Esto qué tiene que ver con El Último Hombre Vivo o Soy Leyenda? Nada.
No lo entiendo, pero bueno.
Pues que si da muchas veces al botón, más bien, se acaba muriendo.
Más bien Jumanji, ¿no?
Con el relato, la caja, pero el relato original se llama Button Button, o sea, Botón Botón.
Ah.
Ah, no, pero prueba, Richard prueba. Matheson, quita, Richard Matheson es que quieren decir que es el autor de Soy Leyenda. Ah. Es que aquí lo está escrito un poco raro.
Ah, vale, vale.
Culpa
vale.
mía, tonto soy. Y atentos, porque este relato apareció por primera vez en Playboy en 1970. Y Matheson ya lo había adaptado para un episodio de la vamos, de la serie de los años 80 de Twilight Zone, la zona oscura de la CBS.
Claro, es que los conejitos de Playboy ya son leyenda.
Pero es tremendo, ¿eh? Porque, o sea, hay gente que compraría a lo mejor ese Playboy por el relato de Matheson.
Pues no lo sé yo.
No sé.
Yo lo que
o
sé,
pasaría desapercibido, imagínate.
Yo lo que sé es que quien va a ser una leyenda de Radio Cine es Santiago Baena, porque es un gustazo colaborar con él en esta sección.
Sí, sí, nos va a contar lo de Daniel Craig, creo.
Sí, ¿ah, sí? Tenemos... y me encanta, ya despidiéndolo, por eso lo de la leyenda.
No, pero pues porque vamos a tener James Bond y Daniel Craig para el rato, porque ha firmado por 4 películas más de la saga. Tiene ahora mismo 39 años, ya estrenó Casino Royale.
Ah, creía que ibas a decir que ya es mayor, no, no, es
no, 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 no. Bien, bien. Que va, pero James Bond tiene que tener sus 40, ¿eh? Ya 30 y pico no, vale.
Claro.
Tiene, no. Y la siguiente ya se va a estrenar en 2008. Así que si a película cada 3 años, pues con dentro de 12 años tendremos las otras 4 que vienen. Así que acabará con 51 años.
¿Y en el geriátrico pegando tiros?
No, pero...
¿A 51 años?
51 años.
Mira, Pierce Brosnan tiene 50 y se conserva.
Sí.
Y mira, mira Sean Connery mira, que hizo...
Roger Moore hizo la última película a los 58.
Sí.
Y Sean Connery creo que también más mayor... ¿No?
No, 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 Sean Connery es que enseguida se quiso retirar de la franquicia.
Era más
jovencito, sí. Así que si hace estas 6, pues estará detrás de Roger Moore, que hizo 7, y estará pues a la par con Sean Connery. Aunque Sean Connery, si cuentas la de Nunca Digas Nunca Jamás, que le hicieron fuera de... No, es de la Metro.
¿Ah?
O sea, claro,
¿se cuenta o no se cuenta? Joder, que es el especialista en Bond.
Claro. Entonces, habría hecho 7 también, si consideras esa como película de la
saga. Yo sí que la consideraría, ¿no?
Sí, al fin y al cabo James Bond.
Claro.
Claro, lo que pasa es que no tiene algunas cosas pues muy típicas, ¿no? La música es un poco distinta, él no aparece la... disparando al principio y tal. Claro, es que no podían plagiar a la Metro. Pero bueno, tiene gracia, ¿no? Porque él dijo cuando dejó de ser James Bond que nunca jamás volvería a interpretar a James Bond. Y luego claro. El título de la nueva...
Y ya sabes lo que dice, nunca digas nunca jamás, claro.
Entonces... Sí, no, además es que es una frase, digamos, es como una especie de un refrancillo en inglés, never say never again. Había una canción, ¿de quién era? ¿De los Loverboy? No, de un grupo canadiense que era Never Say Never Again.
Uh-huh.
Never Say Never Again, pero bueno, luego otro día os la canto, porque ahora mismo lo que vamos a cantar es el final del programa.
Sí. Vale.
El final del programa.
Llegó.
Alejandro Chacón.
Peláez
Santiago.
Se ha acabado.
El festival de hoy. Bueno, y pronto volveremos con más rodajes. Ya está.
Pues eso.
Adiós.
Chao.